Bueno, y el viernes tuvimos una sorpresa que yo me enteré creo que casi el sábado, y es que se filtró, apareció un supuesto Pixel 3 Lite o Pixel 3, digamos, de menor rendimiento. En todo detalle, fotografías de todos los ángulos que os podéis imaginar, os dejo los enlaces en las notas del episodio como siempre, de la misma forma que se habían filtrado tanto el Pixel 3 como el Pixel 3 XL meses antes o mes y medio antes de su presentación. Vamos a comentar todas las características supuestas de este hipotético Pixel 3 Lite. Vamos a comentar también un montón de temas. Bueno, y es la semana del Black Friday y todos estamos un poco con la cartera lista para ver qué compramos, y mi recomendación es que te pases por la web de colchonmorfeo.com, que son nuestros patrocinadores de esta semana, para que veas sus colchones de gama alta, gama altísima. De hecho, no solo son de mucha calidad, sino que son de 27 centímetros de grosor. Vamos, que tienes que coger una escalerilla para subirte de lo gorditos y buenos que son estos colchones. Ya sabes, colchonmorfeo.com. Utilizas el código MIXX100, MIXX100, y te hacen 100 eurazos de descuento este Black Friday. Volviendo al tema del Pixel 3 Lite o barato, sabemos de esta filtración todo, absolutamente todo. Las diferencias son más o menos cuatro. El primero es que en vez de tener un Snapdragon 845, cuenta con un Snapdragon 670. Es algo de estos de la gama media alta. No es un 710, que sería un procesador bastante más moderno, bastante más interesante, eficiente, etcétera, pero tampoco es que sea una castaña. La pantalla y el teléfono en general es del mismo tamaño, mismo grosor, mismo alto, mismo ancho. La pantalla también desde 5,5 pulgadas, un poquito con más, pero en vez de ser POLED como en el Pixel 3 o el Pixel 3 XL, es de LCD. No sabemos exactamente cuál es la configuración de los píxeles, pero sí que esta sea la tecnología. Misma resolución, 2220x1080 más o menos, es decir, este rango de 19 novenos o 18,9 novenos, etcétera. Otra de las grandes diferencias sería que en vez de contar con 64 GB de almacenamiento, cuenta con 32 GB, que en 2018, sin tener tarjeta SD, empiezan a rascar, por mucho que Google regalase el Google Fotos gratis a perpetuidad, etcétera, etcétera, etcétera. 32 GB rascan un poquito. Y la otra gran diferencia es que en vez de contar con dos cámaras frontales, una de 8 megapíxeles y otra de 12 megapíxeles, va a contar solo con la de 8. Por detrás sería la misma cámara, supongo que también viene con el chip, el Visual Core, diseñado por la propia Google, es decir, que la capacidad fotográfica debería ser, si no igual, muy similar a la que podemos obtener en un Pixel 3 o 3 XL. Y obviamente, bueno, como es el mismo diseño que el Pixel 3 y el mismo tamaño, etcétera, como comentaba, viene sin notch. Ah, por cierto, hablando de polémicas, no tiene notch, pero sí tiene jack de auriculares. Al menos esta filtración en las imágenes se ve. Tiene el USB-C y el jack, que sería el único de los Pixel 3 que lo mantendría. ¿Es real? ¿No es real? No lo sé. Es las mismas filtraciones, una filtración muy similar a las que se obtuvieron a finales de verano de los anteriores. En Europa del Este, en manos de distribuidores que a lo mejor los están repartiendo entre empleados de Google, y alguno se cae del camión, o no sé qué, no sé cuánto, luego otro que apareció en Hong Kong al mes. Bueno, un espectáculo la distribución interna de este teléfono. Entonces, yo no me mojaría a decir que este es un Pixel 3 Lite, pero si lo fuese, no me sorprendería que lo viéramos pronto, no sé si antes de Navidades o si ya para después de 2019, una vez que empiece el mes de enero. Hay una cosa que me chirría de estas fotografías, es que el logo de la G que viene detrás de Google parece una C. Entonces digo, a ver si esto va a ser un tangazo, una clona, una copia. Pero bueno, no lo sé. De momento hay que mantener el escepticismo, no podemos decir qué es ni qué tampoco es, pero hombre, sería interesante. A nivel de precio es lo único que no sabemos. Teniendo en cuenta que el Pixel 3 son 849 euros y 949 euros para la versión X, una versión en 699 euros, es decir, 150 euros más barato, se me antoja un poco cara para este procesador, para una pantalla LCD, para 32 GB. Por 100 euros incluso menos, 600 euros, 599, podría ser interesante, algo que a lo mejor en Estados Unidos podría ser o rondar los $500, pero claro, entra en competición con el Galaxy S9, que está rondando ese precio, el OnePlus 6T, etcétera, que son terminales mejores, ¿no?, a este precio, salvo quizás la cámara. Pero bueno, interesante, vamos a ver si Google se baja un poco de esta gama premium y hace algunas cosas más allá. Siguiendo con Google, siguiendo con Alphabet, realmente, Verily o Byrily, o creo que nunca lo he escuchado a un ejecutivo pronunciarla, siempre lo he leído esta palabra, pero bueno, es Verily. La empresa dentro del paraguas de Alphabet, una empresa hermana de Google dedicada a una de las múltiples de Alphabet, ya digo, dedicadas a temas de salud, ha detenido el desarrollo de sus lentillas inteligentes que tenían como objetivo medir los niveles de glucosa en sangre, haciéndolo a través de los niveles de glucosa que había, digamos, en nuestras lágrimas, en nuestros ojos. ¿Por qué lo han detenido? Porque han encontrado que durante estos 3-4 años de desarrollo no había mucha relación entre los niveles de glucosa que había en nuestra sangre y los de que había en las lágrimas, con lo cual a través de las lágrimas no se podía dar una imagen realmente de lo que estaba ocurriendo en el interior de los vasos sanguíneos en el sistema circulatorio. Habrán intentado hacerlo y apañarlo de múltiples formas durante estos años y han visto que no han podido, con lo cual, bueno, esta idea tan futurista y que podía ser una solución para diabéticos de todo el mundo a largo plazo, bueno, pues se ha quedado sin este futuro. Bueno, ya digo, es una idea muy ambiciosa y, como tantas ideas ambiciosas, se ha quedado de momento en eso, en una idea. Y para acabar con Google, YouTube ha comenzado a ofrecer películas gratuitas con anuncios. Es decir, entras en YouTube, vas a la sección de movies, a la sección de películas, y si estás en Estados Unidos, esto es todo, lo está disponible para ciudadanos de este país o para gente que esté ubicada ahí. Sí, podéis utilizar un VPN, por ejemplo, seleccionar un servidor de salida de Estados Unidos y las podréis ver tranquilamente. Y bueno, tiene películas, títulos clásicos, tiene Rocky 1, 2, 3, 4 y 5, me parece, tiene Terminator 1, no creo que no está Terminator 2, está mirando el catálogo esta mañana. Tiene Hackers, la película de Angelina Jolie de hace, ¿cuánto? 20 o 25 años ya, madre mía, la película. Y tiene algunas un poco más modernas, pero pues eso, de un nivel regulero. Son películas un poco de magazine, de tarde, de canal de televisión público, ¿no? Y básicamente te las ofrecen gratis dentro del catálogo que tiene YouTube y la infraestructura que tiene YouTube para ofrecer películas de alquiler por 24, 48 horas, ¿no? Muy similar a lo que tienen también en Google Play Movies. Y bueno, de vez en cuando, como si fueran vídeos tradicionales de YouTube, te van colocando anuncios. De momento, ya digo, solo restringido a usuarios de Estados Unidos. Y espero que esto pronto se vaya a extender. Bueno, pues porque si alguna vez te apetece ver alguna de estas películas, no tienes que recurrir a la piratería o a no sé qué, o si no está en Netflix, o si no está en Hulu, o si no está en el Filmstrack, bueno, que Filmstrack ahora se ha cerrado, no está en tu proveedor de televisión por cable, etcétera. Bueno, siempre puedes tener ahí un recurso rápido para verlas. Y cambiando totalmente de tema, nos vamos un poco a regulación, porque desde Estados Unidos la FCC, la Comisión de las Comunicaciones Federal, ha anunciado un cambio que va a permitir a sus ciudadanos utilizar la red de posicionamiento europea, es decir, Galileo, que es, ya sabéis, la alternativa creada desde el seno de la Unión Europea para tener su propia red de posicionamiento en caso de que GPS un día fallase o en caso de que un día GPS te la corten, como ya pasó en algunas ocasiones. Si no recuerdo mal, creo que durante la guerra de Yugoslavia, creo que se cortó la señal GPS cuando estaban los satélites pasando por encima de determinadas zonas, pero bueno, hablo un poco ya recordando. Entonces, bueno, Galileo no está activa del todo, lo va a estar activo creo que a principios de 2020, aunque más o menos si tenéis un teléfono con Galileo seguramente ya podáis sacarle prestaciones. Y bueno, es más precisa que GPS, creo que GPS realmente sin trucos tienes una precisión de unos 10 metros más o menos, y con Galileo, bueno, se reduce un 10% o se reduce o aumenta 10 veces y tiene una precisión realmente de unos 10 metros, perdón, de un metro, de 10 metros más o menos GPS, aunque bueno, hay trucos. Hemos visto esto del L5, por ejemplo, que están haciendo muchos fabricantes chinos para ir con el asistente GPS, con el AGPS este, que se apoya en las antenas de telefonía para dar una ubicación mucho más precisa o empezar a triangular múltiples más satélites, pero bueno, al menos tienes una red, digamos, paralela, alternativa, con la cual poder obtener una señal mucho, mucho más clara, ¿no? Sobre todo, ya digo, combinando ambas señales. Realmente tampoco hay muchos teléfonos que tengan soporte, que tengan la capacidad interna para recibir la señal de Galileo, la señal GLONASS, por ejemplo, que es la versión rusa de este sistema, o Beidou, creo que se llamaba la versión que está creando el gobierno chino. Entonces hay cuatro redes grandes a nivel internacional. Galileo es la que va relativamente más avanzada comparado con la GPS, que es vetusta, un poco anticuada, porque la tecnología, bueno, pues ya lleva 30, 35, 40 años funcionando. Y bueno, en general la mayoría de teléfonos de gama media y gama alta nueva más o menos lo suelen tener. Los iPhone, por ejemplo, creo que lo han tenido a partir del 8, es decir, que solo hace año y pico que los iPhone han tenido soporte para Galileo. iPhone 8, iPhone 10, iPhone 10S y iPhone 10R. Los Galaxy, por ejemplo, a partir del S8, con lo cual S8, S9 y el futuro S10, supongo que lo tendrá también. Y más o menos he sacado unos gráficos, he sacado unos números de cuántos números de modelos y un 20%, 15, 20, 25% de los teléfonos publicados en los dos últimos años o de los teléfonos que han llegado al mercado tienen soporte para Galileo, además de para GPS o además de para AGPS, que al final es lo que realmente más se usa en el día a día por parte de iOS o por parte de Android para, digamos, triangular con más precisión la ubicación de cada teléfono. Pero bueno, ya sabéis que esto va más allá de los teléfonos, esto va para muchos, muchos más dispositivos de consumo, pero al final lo que realmente nos importa a nosotros son los smartphones. Y era una noticia rápida que me ha parecido bastante interesante, es que hace 4 días, creo que fue realmente el jueves por la tarde, desapareció Tumblr, la red social de nicho, por decirlo así, que ha caído mucho su uso durante los últimos años, pero sigue teniendo una audiencia importante. Bueno, pues Tumblr ha desaparecido del App Store de iOS y no se sabe realmente por qué. Hay varios periodistas que se supone que están en contacto con empleados de Tumblr que les están soplando que es por temas de contenido. Tumblr es una red social en la que se permite publicar, obviamente, contenido adulto, como casi cualquier página de internet que no sea cualquier red social que no sean Facebook ni Instagram, básicamente. Y bueno, más o menos, aunque Apple no lo permite explícitamente, porque si no tendrían que prohibir los navegadores web, básicamente, pues si no está disponible el contenido adulto en cuanto alguien se baja la aplicación y tienes el código de edad más o menos bien establecido, es decir, que básicamente que cuando te la bajes no haya desnudos o personas desnudas, más o menos Apple las ha ido aprobando. Básicamente porque si no lo hiciera, Twitter no tendría que estar en la App Store, Tumblr tampoco, Snapchat tampoco, etcétera, 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 etcétera. Ya digo, incluso los navegadores web, ¿no? Entonces, vamos a ver en qué es lo que queda la cosa. Apple siempre ha sido muy inconsistente con estas aplicaciones, es decir, Tumblr ha estado perfectamente disponible durante años y años y años y ahora de repente tienen algunas quejas de contenido. Bueno, creo que también las tuvieron hace un tiempo y fue algo relativamente parecido, es decir, es un poco Apple siendo la policía de su propia tienda y diciendo, bueno, esta aplicación me la cambias para que, ya digo, contenido adulto no quede directamente evidente o directamente disponible para cualquiera. Una cosa que cada uno tendremos nuestra opinión, pero yo creo que habiendo los códigos de edad para descargar aplicaciones, pues que yo creo que cada aplicación podría hacer lo que quisiera dentro de este tema. Ya digo, todas las aplicaciones donde son los usuarios los que generan el contenido, Tumblr, Twitter, o vamos, casi cualquier red social, ya digo, sino quedarían fuera del App Store porque, bueno. Y ahora un rumor, parece que Microsoft está preparando una Xbox One X, una versión distinta de esta consola un poco más ligera de rendimiento, con un menor rendimiento. Tenemos la Xbox One X y la One X, ¿no? Que es, digamos, la super potente. Bueno, pues prepararía para 2019 una versión sin unidad de discos y para la gente que tenga videojuegos físicos comprados, crearía un programa en el que los acercas a una tienda oficial, una tienda autorizada, supongo que a lo mejor habría un programa por internet para poder hacerlo, y te reenvían un código con el cual, bueno, te lo descargas. Vamos a ver si llega, porque es un rumor, aunque un rumor que viene de una fuente bastante fiable, si es anunciada en L3, con qué capacidad viene, si viene con disco duros, si viene con SSD, qué precio tiene, porque yo entiendo que va a venir con disco duro, teniendo en cuenta que parece que se va a enfocar, ¿no?, en un precio un poco más bajo para intentar remontar ventas comparado con la gran competencia que tiene este año y el año que viene la Xbox con la PlayStation 4 súper fuerte y la Switch también súper fuerte. Así que bueno, un movimiento interesante. A futuro, ya sabemos todos que para 2030 no va a haber videoconsolas con discos físicos, que va a ser todo streaming, que va a ser todo descarga, pero de momento hay que dar el salto y de la misma forma que lo dieron los ordenadores portátiles, de la misma forma que lo dieron muchos ordenadores de sobremesa, y parece que Xbox o Microsoft están siendo los primeros en dar el salto, aunque bueno, la Switch tiene estas tarjetas SD que yo creo que en el futuro también acabarán desapareciendo. Y ya para acabar os dejo un vídeo, es muy cortito, es apenas minuto y medio y básicamente es una simulación que han hecho unos académicos de Centro Europa en el que simulan condiciones de carreteras comunes, cruces, cremalleras, ¿no?, incorporaciones, intersecciones a cuatro, con una gran diferencia. Hacen una simulación para todos los coches conducidos por humanos, hacen una simulación en la que entre la amalgama de coches humanos hay coches que se comportan bajo algoritmos autónomos relativamente simples y otra simulación con muchos más coches autónomos, ¿no? Para que podamos ver como tres diferentes etapas. Humanos al 100%, autónomos al 100% y una mezcla en la que metemos unos pocos coches autónomos en el tráfico para ver cómo se reduce o cómo afecta al tráfico. Y podemos ver en el vídeo que la simple mera presencia de algunos coches autónomos hace que se reduzcan un montón los atascos, sobre todo en las cremalleras, las incorporaciones, que es una cosa que lo podéis ver cualquier persona que haya conducido durante los últimos 20, 30, 40 años, sabe que es el gran problema. La gente gente no sabe incorporarse bien, no sabe ceder el sitio, y en general se forman grandes, grandes atascos ahí, ¿no? Entre que uno acelera, otro desacelera, otro frena, los efectos acordeón, etcétera. Bueno, pues básicamente los coches autónomos eso lo llevan muy bien, y recuerdo que no hace falta que un coche autónomo sea completamente autónomo para solucionar esto. Tenemos un montón de sistemas de asistencia a la conducción que permiten solucionar esto. Básicamente lo único que hacen es mantener las distancias mucho mejor y frenar menos que nosotros los conductores humanos. Tendremos a frenar mucho, a pegarnos mucho al coche de delante, tardamos en reaccionar, nos dejamos un hueco, ¿no?, de tiempo entre que el coche de delante empieza a moverse y nos movemos nosotros, con lo cual ese tiempo se va estirando, ¿no? De ahí el efecto, el nombre del efecto acordeón, y al final lo que se hace es que cada vez los atascos se van alargando más, más, más. Bueno, pues con sistemas que llevan inventados 15 años, de estos de frenado automático, de seguimiento, de mantener distancias, se solucionan bastante, pero simplemente necesita tener una masa crítica mínima de más o menos un 10% de coches en la carretera, que eso no se está cumpliendo. Os dejo el vídeo, que lo explica mucho mejor de lo que os lo he explicado yo. Y bueno, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a Morfeo por volver a patrocinar, que llevaba unos meses esperando para patrocinar la semana del Black Friday. De verdad, son muy buenos. Echadles un vistazo. Un colchón de 27 centímetros de grosor. Es casi como un folio de alto. Es muy gordo este colchón. Y de muy, muy, muy buena calidad. Con el código MIX100. O sea, 100 euros de descuento. Tenéis 100 noches para probarlo sin problemas. Y el envío es gratuito. Con lo cual, bueno. Y ahora, antes de acabar, sí tengo que deciros que me faltan, sé, soy consciente que me faltan dos episodios de la semana pasada. Los voy a grabar, a ver si puedo hacerlos esta tarde, uno, pero sobre todo quiero comentar qué es lo que ocurrió con el escándalo de finales de la semana pasada con Facebook. Aún básicamente están apareciendo nuevas revelaciones, con lo cual estoy intentando hacerme una idea de qué es lo que parece que ha ocurrido, ¿no?, estas últimas semanas y meses. Un montón de filtraciones están llegando a la prensa estadounidense de forma casi cada 6, casi cada 12 horas, y también un montón de novedades o de noticias que quedaron por comentar, ya digo, de final de semana. Y ahora sí que me despido. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.